Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, acá esperando lo que va a ocurrir con el clima.
Muy bien.
Ah, extraño, ¿no?
Está raro, sí.
Bueno, fin de semana con muchos acontecimientos, algunos muy alegres, eso que a usted le cuesta asimilar todavía, y otros bien interesantes, como algunas declaraciones que hemos leído, ¿no? Por ejemplo, el sábado la mesa de Asamblea Uruguay emitió una declaración donde destaca los números, los aspectos que recibe el país después de tres gobiernos del Frente Amplio, que los define como muy positivos, y hay otros que tienen dificultades a superar, dice, ¿no? Entre los positivos sostiene que está la recuperación de niveles significativos de crecimiento, la continuidad de la mejora del acceso a condiciones dignas de vida de sectores crecientes de la población, sobre la base de salarios y pasividad en permanente incremento, la puesta en marcha de nuevas transformaciones estructurales, como la inclusión financiera del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, y las reiteradas muestras de confianza en el país, como las que se demuestran invirtiendo en el Uruguay o posibilitando nuestra sólida posición financiera. Entre los problemas, dice la declaración, hay que incluir la lentitud que muestran los avances en materia educativa, las insuficiencias en cuanto a la capacidad infraestructural, la vulnerabilidad fiscal y la subsistencia de falla de gestión en el campo del Sistema Nacional Integrado de Salud. De todas maneras, agrega, es innegable que los 13 años de gobierno del Frente Amplio han cambiado el Uruguay, superando mitos y leyendas del pasado, así como descubriendo potencialidades mayúsculas. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Porque dice por allí que, no obstante todo esto, el Frente Amplio vive una etapa crítica de su trayectoria política. Sin ignorar los valores y los principios fundamentales que compartimos, existen visiones claramente diferentes acerca de la realidad nacional e internacional, y nos cuesta abordar materias fundamentales con actitud de Estado y visión de futuro. Esto es cierto, digamos. Dicho así, es cierto, ¿no?
Sí.
Sabe todo el mundo.
Sí.
Creo que la expresión más clara fue la de Javier Miranda el otro día, cuando dijo que el Frente se está peronizando, ¿no?
Sí.
Uno debería preguntarse, ¿cuál es la visión del Frente Amplio? Porque no está clara, ¿no? La tiene nadie, ¿no?
No.
Yo creo que cuando habla de crisis de Asamblea Uruguay, se debe estar mirando a sí mismo primero, porque en realidad quien vive una crisis importante es la Asamblea Uruguay como sector político del Frente Amplio, ¿no?
Uh-huh.
Yo quiero recordar un par de cosas, porque por estas horas se habla de la amenaza de renuncia de Danilo Astori, ¿no? No es la primera vez que lo hace. En el 2005, cuando se discutía el porcentaje de PBI para la educación y su inclusión en el presupuesto quinquenal, Astori amenazó con renunciar. Era ministro de Economía del primer gobierno del Frente Amplio. Luego, en noviembre del 2012, cuando era vicepresidente, pero era todo el mundo lo consideraba así, ¿no?, como el jefe de la economía, Astori amenazó a Mujica con la renuncia de todo el equipo económico por los cuestionamientos al presidente del Banco República, entonces Fernando Caloya. Estos son dos de tres. Yo tengo idea que hubo alguna otra amenaza, pero bueno, no la pude ubicar a esa hora. Pero estas son claras y están reseñadas, ¿no? O sea, como todas las cosas, todo se cuenta dependiendo del lugar, del lado del mostrador que uno esté, ¿no? Si todo se midiera, digamos, en las colas de automóviles que pasan por los peajes rumbo al este, claro, el país sería maravilloso. Pero claro, cuando tú ves otras realidades, cuando te fijas en otras realidades, cuando ves tanta gente durmiendo en la calle en invierno, ¿no?
Sí.
Tanta gente durmiendo en la calle. Tanta gente buscando comida en los contenedores, porque por más que te digan que no, vos lo ves todos los días.
Sí, claro.
Incluso hasta los vecinos se organizaban, como ha ocurrido en diversas zonas, para no tirar la comida y dejarla colgando allí para que otro pudiera aprovechar la comida que sobraba, ¿no?, o comida que había en casa. Esta fue una imagen que volvió otra vez, una imagen que habíamos visto en el pasado y volvió otra vez. Uno se cansa un poco de esta historia de la herencia maldita, digamos, ¿no?, de que te digan, bueno, antes estaba todo espantoso en realidad y ahora está un poco mejor y que hay que perdonar estos errores, hay que verlo esto en perspectiva. Y si bien es cierto que antes no era la gloria, en realidad lo que se debe reconocer es que la gente los votó para que cambiaran esa realidad, no para que te viniera a decir esta misma historia, ¿no?
Claro.
Claro. O que este reconocimiento es una historia. Porque a mí me sorprenden algunas declaraciones, me sorprenden mucho, ¿no? Sí. Por ejemplo, la de Mujica. Uh-huh. Esto lo estoy recogiendo de la propia página web del Espectador, quien recogió sus declaraciones formuladas en el marco del 50 aniversario del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO, ¿no? Que se desarrolló en Montevideo, una actividad que se desarrolló el viernes en Montevideo, con una mesa redonda bajo América Latina en la encrucijada, desafíos democráticos en tiempos de crisis. Allí participaron Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, y la presidenta de la Organización Argentina Abuelas de Plaza de Mayo, además de la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, y el senador José Mujica, que fue el orador principal, ¿no? Y a mí me llama la atención porque, a ver, los sociólogos invitaron a Mujica a participar de este acto. Se olvidaron de todo lo que expresó Mujica a los catedráticos, a la intelectualidad, a los bachilleres, a los que estudiaban, ¿no?
A los que tienen cartoncito.
Con eso.
A los que
eso lo hizo permanentemente.
Claro. Sí, sí.
También criticó a los sociólogos en particular, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien, uno podría decir, todo se perdona, está bien, digamos, ¿no? Yo qué sé. Pero también me sorprende esto que dijo Mujica, porque en algún momento señaló que el capitalismo fue algo formidable para la humanidad, porque le dio una expansión que no imaginaba, aun cuando trajo consigo un culto al egoísmo, ya que es un sistema que crea una cultura a la que no se ha podido renunciar, dijo Mujica, ¿no? Nos regaló 40 años más de vida y nos metió una pila de cosas a las que ya no podemos renunciar. No sé cuál es la pila de cosas, pero me imagino que hablará de la tecnología, entre otras cosas, y los automóviles y todo eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué decir de esto? Es raro, ¿no?
Es raro, sí.
Porque en realidad, esta mañana un amigo recordaba que el líder de un sector que tiene como lema por la liberación nacional y el socialismo se manifiesta admirador del capitalismo.
Sí, sí.
No debería extrañarnos de Mujica, pero sí me extraña porque en realidad, repasando simplemente, tengo aquí una nota de Alberto Curiel, un destacado economista del Frente Amplio, ¿no? En una nota publicada en La Onda Digital, que él tituló Definiciones para la Estrategia Política del Frente Amplio, hacia el 2019, ¿no? Y dice por allí, la izquierda se caracteriza por ser crítica al capitalismo. Bueno, se caracterizaba, Curiel, en realidad, ¿no? Sí, porque está bien, digamos. Lo que dice Mujica es, le cuestiona la cultura que generó el capitalismo, pero no le cuestiona otras cosas perversas que generó el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, la explotación del hombre por el hombre. Por ejemplo, la propiedad de los medios de producción, que es una de las críticas que se le hizo, que desde la izquierda se le hizo siempre al capitalismo, ¿no? Claro que los tiempos han cambiado y seguramente mucha gente no nos entienda esto hoy, ¿no? Porque es raro y porque además aquellos que tienen la posibilidad de explicar con palabras sencillas esto a la gente, por ejemplo los catedráticos, y esto es una crítica a los catedráticos, muchas veces usan terminología muy compleja para darse satisfacción a sí mismo, pero nadie entiende lo que dicen, cuando sería muy sencillo que con su conocimiento adquirido, con su propia experiencia, lo explicaran en términos más sencillos, ¿no? Es cierto que cuando se cayó el muro, cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó el socialismo, la izquierda en el mundo perdió su punto de referencia. Y entonces el capitalismo se terminó consolidando como casi el único sistema imperante en el mundo, ¿no? Y la izquierda perdió sus referencias, y perdió sus referencias porque además nunca asumió que en realidad, y esta es la triste verdad, el capitalismo, el socialismo fue un fracaso donde logró imponerse, cualquier parte del mundo donde logró imponerse, sea desde la Unión Soviética a Nicaragua, sea desde Suecia hasta Venezuela, ¿no? Donde por alguna forma logró, nunca pudo demostrar las cualidades de su propuesta. Fueron mejoras, pero siempre tuvo una cuestión crítica entre resolver que el hombre comiera todos los días y respetarle su libertad. Ahí se planteó una crisis en el propio sistema. ¿Esto quiere decir que el capitalismo es formidable? No, no quiere decir esto. Estamos viviendo los problemas del capitalismo todos los días.
Sí.
se expresa de la peor manera, porque cuando Mujica cuestiona la cultura, uno se preguntaría qué hizo él para mejorar esa cultura, ¿no?
Nada.
Porque yo quiero recordar que él fue a Naciones Unidas, hizo un espléndido discurso contra el consumismo, y cuando regresó a Uruguay, lo primero que hizo, porque esa fue la secuencia, lo primero que hizo fue firmar la ley de bancarización, que le quita a los trabajadores, porque esto es lo que se quiere discutir, acá nos estamos hablando de lo bueno, de lo bárbaro, que vos estés en tu casa con el celular o con la computadora y hagas todas tus operaciones y no tengas que ir a ningún lado, ¿no? Ahora, yo le preguntaría a mucha gente, ¿cuánta plata física vieron el último mes? ¿Cuánta plata física tuvieron en el bolsillo el último mes? Porque antes vos cobrabas tu sueldo y la tenías en el bolsillo. Pero claro, primero te metieron el miedo a que te la van a robar, ¿no? Que te van a robar en cualquier esquina, cosa que es parcialmente cierta, pero bueno, metieron el miedo porque tampoco te daban seguridad para que no te robaran en cualquier esquina. Y entonces después te convencieron que era maravilloso esto. Y entonces tu plata, tu dinero físico, la tiene el banco. Pero eso va a cambiar también, porque el dinero, señores, les tengo malas noticias, el dinero está desapareciendo en el mundo. Y entonces, yo quiero saber cuán independientes van a ser todos ustedes cuando no controlen su propio dinero, porque esa es la clave de la historia siempre. Siempre hemos tenido claro que la única forma de ser independiente en este mundo es controlar tu propio dinero. Si no puedes controlar tu propio dinero, si lo único que tienes es una aplicación, si no has visto tu dinero físico en ningún momento, no sabes dónde está, no sabes si efectivamente tu dinero está donde dicen que está. ¿Está claro?
Sí, claro.
Yo sé que es complejo entender esto. Y sé que hay mucha gente que querrá darle a todo esto un matiz ideológico. Yo simplemente me quiero quedar en lo que son las contradicciones de los propios dirigentes que tuvieron la obligación, ambos, hablo de Danilo Astori y de José Mujica, de transformar desde el punto de vista cultural esto. En realidad los que han transformado la cultura en este mundo han sido Facebook, han sido Twitter, Spotify, Google, Apple, eBay, Mercado Libre, y todos los que han ingresado y han hecho que todos ingresaran en ese mundo consumista. Y cuando la gente puede comprar, cree que es libre. En la única cosa que le doy razón a Mujica, y que la tiene, sin ninguna duda, es en eso que él ha cuestionado siempre de trabajar para ganar más plata y no para disfrutar. En realidad la vida debería ser otra cosa. Y me acuerdo de algo que me contaba Eduardo Budinas hace un tiempo, ¿no? Que fue a Quito y se encontró con que se inauguraba una cátedra de estudios marxistas sobre buen vivir, plurinacionalidad e interculturalidad. Una conferencia sobre ecologías políticas, ¿no? Yo te decía, esta mañana Eduardo habló sobre sociedad y ambiente, ¿no? Y sobre cómo se ha desarrollado esa, lo que luego se transformó en una cuestión crítica entre la naturaleza, entre el medio ambiente y los seres humanos, ¿no? Y entonces me decía Woody en ese tiempo, nuestra banca verde se fue a Quito a explicarle a los ecuatorianos sobre Marx y plurinacionalidades. Y pobre los indígenas, que tiempo atrás le robaron la tierra, les impusieron cultura, y ahora hasta los marxistas quieren robarle la idea de ellos del buen vivir.
Tal cual.
Me parece que esto define bastante.
Es así, Carlos. La seguimos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.